Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bien, muy buenos días, hermanos. Es realmente un gozo y un placer estar nuevamente. Para algunos de ustedes quizás ya sea la última vez que nos vamos a encontrar, al menos por esta ocasión. No sé si en otro momento habrá otra ocasión. Pero quiero decirles una vez más que ha sido un gran placer para nosotros, que el compartir con ustedes ha sido de una gran bendición y que nos hemos gozado mucho en compartir con ustedes. Realmente lo consideramos un gran honor que nos hayan invitado para esta ocasión, que ha sido, que es siempre una ocasión especial, un aniversario, pero bueno, para nosotros ha sido muy especial estar con ustedes en este aniversario. En esta mañana, mis amados hermanos, queremos hablar acerca de una parábola bien conocida que está allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, y es la palabra conocida como el hijo pródigo. De todas las palabras que Jesús relató, esta es quizás la más conmovedora, la más recordada. Uno de los comentarios dice acerca de esto que tal vez la corona y flor de todas las parábolas. En esta parábola hay muchas y variadas enseñanzas y vamos a estar considerando algunas de ellas. Vamos a ver allí el amor de Dios, que es algo evidente y un asunto importante. Vamos a ver también la ingratitud del hombre, el engaño del pecado y el perdón de Dios. Son temas que entendemos que el Señor Jesús tenía en mente para enseñar cuando dijo esta parábola, y en esta mañana pues pretendemos, con la ayuda del Señor, pues considerar estas enseñanzas. Vamos a leer esta parábola. Está allí en Lucas capítulo 15 y comenzamos desde el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. vamos a ver la primera parte. Dice ahí en los versículos del 11 al 16, dice que, bueno, voy a leerlo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos la actitud de este joven que vivía en la hacienda con su padre, que era amado por su padre, que tenía un seguro, un futuro seguro allí con su padre. Pero sin embargo, de alguna manera surgió en su mente la idea de cambiar el rumbo de las cosas. Surgió en su mente quizás la idea de que ya estaba aburrido de estar en la hacienda. Surgió en su mente tal vez la idea de que era muy aburrido. Surgió en su mente tal vez la idea de que él podía forjarse un mejor futuro. Surgió en su mente tal vez la idea de que ya estaba cansado de que su padre le dijera lo que tenía que hacer. Surgió en su mente tal vez la idea de que él podía ser más feliz yéndose a otro lugar donde él pudiera hacer lo que quisiera y no tuviese que darle cuenta a nadie. Así que concibió esta idea de decir: bueno, yo voy a pedir la parte que me corresponde. Eso era algo ilegal porque eso no lo podía hacer hasta que realmente heredara, hasta que su padre muriese. Era el momento en que él podía hacer esa petición. Así que en primer lugar era una petición que estaba fuera de lugar. En segundo lugar era algo que denotaba su mala actitud, su mala apreciación con respecto a la posición que tenía, con respecto al amor de su padre, porque expresando eso estaba diciendo: yo quiero salirme de aquí, yo quiero otro futuro, yo quiero que me deje ahora lo que me tocaría y me voy a ir a un lugar lejos, menospreciando también su tierra, menospreciando las posesiones por las que probablemente su padre o sus antecesores estuvieron luchando por tiempo. Ustedes saben, los judíos eran personas muy apegadas a la tierra, a sus posesiones. Ahí en el libro de Levíticos hay montones de instrucciones de cómo debían hacerse si se iba a hacer algún traspaso de tierra. Y bueno, muchísimas instrucciones que nos denotan que ellos eran personas apegadas a su tierra, apegadas a las posesiones de la familia. Sin embargo, este joven despreció todo eso y concibió este plan. Esto es lo que actualmente se ha llamado hedonismo. El hedonismo es este modo de pensar que considera el placer como el fin supremo de la vida. El hedonismo conduce a las personas al egoísmo y a procurar el disfrute personal sin importar cómo afecta a los demás y cómo finalmente se afectan a ellos mismos. Por un momento de placer, hacen todo lo que tengan que hacer, ya sean inmoralidades, delitos, actos de maldad, porque sencillamente ellos piensan y están determinados que tienen derecho a ser feliz y por lo tanto no les interesa si eso afecta la felicidad de otro o si eso le va a traer después malas consecuencias. Sencillamente hacen lo que tengan que hacer para sentirse feliz, para sentir que sus emociones son satisfechas. Y este joven pues un poco está expresando también este sentir. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó al lugar a donde iba, pues no hizo ninguna inversión. O él no tenía ningún plan, o si tenía algún plan, le hicieron cambiar de plan. Porque generalmente cuando llega alguien así, inexperto, con mucho dinero, pues siempre hay alguien más vivo que trata de aprovecharse de ese dinero. Así que aunque la Biblia no lo dice, podemos suponer que quizás se asoció, muchas personas se hicieron amigos de él y que probablemente él era el que pagaba todos los banquetes, él era el que pagaba todos los lujos que él se quisiera dar y que quisiera darle a sus llamados amigos. Pero llegó un momento en que dice, donde se saca y no se echa, ¿qué sucede? Se acaba. Y mis amados hermanos, la manera en que este joven, el fracaso de este joven en proteger su fortuna, también nos ilustra el engaño del pecado. Allí en aquella hacienda, pues como decíamos, él estaba protegido, él estaba seguro, él estaba amado, pero él quiso forjarse un futuro más feliz, un futuro diferente. Él salió deseando libertad, él salió deseando dinero, tenía dinero, pero quería más. Él salió deseando estar lejos de su padre, él salió deseando ser feliz. Y llegó al punto en que en el momento que salió tenía mucho dinero, tenía muchos amigos, tenía muchos placeres, pero también llegaron muchos sufrimientos y llegó mucha miseria por causa de no cuidar de esa fortuna tan valiosa. Y mis amados hermanos, eso es lo que sucede al hombre cuando se aleja de Dios buscando disfrutar de la vida a su manera pecaminosa. ¿Cuántos recursos, y en esta semana hemos estado hablando de esto, de cuántos recursos utiliza el diablo para atraer a las personas hacia el pecado, para estorbar a las personas en la búsqueda de Dios, para estorbar a las personas en que puedan cultivar una vida de relación con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de participar en el programa de la iglesia? El diablo constantemente está utilizando recursos para decirte, ¿quieres ser feliz? Mira, haz esto. ¿Quieres ser feliz? Haz lo otro. Constantemente los anuncios, constantemente los comentarios, donde quiera. Y generalmente, como decíamos en uno de estos estudios que mencionamos, todos son anuncios diseñados por personas con ese propósito precisamente de apartar a las personas de Dios, de alejar a las personas de Dios. Pero de manera especial para los más jóvenes, para los adolescentes que están aquí, no se dejen engañar, sigan fieles a Dios, no crean que fuera de Dios van a tener más felicidad, no crean que fuera de Dios van a tener más gozo. El verdadero gozo está en ser fiel a Dios. El verdadero gozo está en cultivar la comunión con Dios. El verdadero gozo está en obedecer a la palabra de Dios. Allí en el Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. A veces las personas dicen, no, en este mundo no hay verdadero gozo, en este mundo solo algunos raticos de alegría, pero no hay verdadero gozo, porque no han experimentado el gozo que se siente en la presencia de Dios, en cultivar la comunión con Dios, en emplear tiempo con Dios. Ahí está el verdadero gozo. Todo lo demás que el mundo ofrece no es más que para robarnos el verdadero gozo que solo en Dios podemos encontrar. Y hay otro pasaje también que nos insta, que nos alerta acerca de esto. Está allí en el Salmo 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué más? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres gozar de la vida? ¿Quieres disfrutar de la vida? Cultiva la presencia de Dios. Deleítate en Dios y vas a experimentar el verdadero gozo y vas a recibir bendición abundante de Dios. Dijo Rick Warren comentando en uno de sus artículos, dice, Dios quiere que seas feliz, pero Dios quiere que tú seas más santo que feliz. Él quiere que lo obedezca. Tú no serás totalmente feliz cuando ignoras la voluntad de Dios. Es un hecho que te estás destruyendo. Las normas y principios que están en la Biblia no están para hacer tu vida miserable. Están allí para tu propio bien. Las personas más felices del mundo son aquellas que se aferran a lo que Dios dice y siguen sus enseñanzas independientemente de lo que digan sus sentimientos. La verdadera felicidad comienza con la santidad. La verdadera felicidad está en la comunión con Dios y en cultivar una vida de devoción a Dios. Jesucristo nos dio además una guía para la felicidad, además de lo que nos enseña este pasaje, y lo tenemos allí en Mateo 5, y seguro que ustedes lo conocen. No sea tan frecuente esta expresión como la guía para la felicidad, pero cuando decimos las bienaventuranzas, ¿qué cosa estamos diciendo? Es la manera de ser bienaventurado. ¿Y qué cosa es ser bienaventurado? Ser bienaventurado es ser feliz en grado sumo. Ahí está la guía para ser feliz. La guía para ser feliz no está en alejarse de Dios. La guía para ser feliz no está en ser negligente con nuestras disciplinas espirituales y dedicar tiempo a otros entretenimientos y a otros asuntos que más bien lo que hacen es estorbar nuestra relación con Dios. Yo sé que ustedes la conocen, pero vamos a recordarla. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando el diablo te diga, te voy a llevar a una provincia lejana, donde vas a ser feliz, donde de verdad vas a ser feliz, salte de la iglesia, salte de todo eso, estás perdiendo tu vida, dile, apártate mentiroso, porque yo sé cómo ser feliz. Yo tengo una guía para ser feliz y está aquí en la palabra de Dios y está en nuestra relación con Dios. Pero este joven, pues, volvemos ahora a la parábola. No solo perdió su fortuna, sino que sucedió algo tremendo. Dice que después de eso vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron las pruebas, no tenía nada en qué afirmarse, no tenía nada a qué acudir. Si tuvo amigos, los amigos le abandonaron. Nadie le ayudaba. Solamente encontró una persona que le brindó alguna ayuda y parece que no fue muy buena, y era ir a cuidar cerdos. Debemos saber que para los judíos los cerdos eran animales inmundos, de manera que ellos no los criaban, ni los criaban, ni los tocaban, ni para ellos era algo despreciable, aborrecible. Y precisamente fue eso lo que le dieron. Y él lo tuvo que hacer porque se moría de hambre. Pero al parecer, aquella persona que le había dado esta oportunidad no era muy... No, lo que le daba no cubría para sus necesidades, porque dice que tenía hambre. Y tanta hambre que deseaba hasta comer de las algarrobas de los cerdos. Cuando dice las algarrobas de los cerdos, era un tipo de alimento que le daban a los cerdos, que eran las cáscaras de una semilla. Pero dice que ni eso le daban. Aun cuando le dieran eso, no lo hubiera alimentado, porque eso no es alimento para humanos. Pero aún ni eso le tenía. Y esto nos ilustra, mis amados hermanos, las consecuencias del pecado. Cuanto más nos apartamos de Dios, más nos vamos a hundir en el pecado y menos felices vamos a ser y más angustias vamos a tener y más frustraciones y más ansiedad y más depresión. Y por eso vemos tantas personas que están viviendo una vida con todos estos elementos que hacen de su vida una vida bien difícil de llevar, porque cada vez más y más se hunden en el pecado. Porque Satanás no se conforma con afectar una parte de nuestra vida. Hubiera podido Satanás, si no fuera tan como es, hubiera dicho, bueno, ya lo saqué de la finca, ya ahora vamos a dejarlo solo ahí que se dé. No, él le siguió y lo siguió hasta llevarlo hasta el grado más bajo. La Biblia dice, ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dijo también, dice en Juan 8, 34, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. De manera que al pecado tenemos que decirle que no completamente, no podemos darle cabida en nuestras vidas porque no sabemos hasta dónde nos puede llevar el pecado. Seguimos en la parábola. Hay una nota de alegría, hay una nota que hace cambiar el ritmo de los acontecimientos. Y está ahí en el versículo 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se dio cuenta de su gran error. Se dio cuenta, pudiéramos decir un poco tarde, pero no era tan tarde porque vio la posible solución a su situación. Y entonces decidió volverse a donde estaba su padre. Ese tipo de actitud es lo que llamamos arrepentimiento. Es un cambio de actitud con respecto al pecado. Es renunciar a nuestras malas decisiones. Es renunciar a nuestros malos deseos. Es renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios. Y esto fue lo que hizo este joven. Y así mismo lo hizo. No solo lo pensó, sino que se levantó y fue a su padre. ¿Y qué sucedió allí? Dice, en el versículo 20, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay varios elementos ahí que nos dicen mucho acerca de este hombre. En primer lugar, dice que lo vio cuando estaba lejos. Nos hace suponer que él estaba esperando que algún día regresara su hijo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que su hijo se fue? No lo sabemos. Pero si lo vio de lejos, bueno, podía haber sido una coincidencia. Pero todos los demás elementos nos indican que él estaba ansiando que su hijo regresara. Que él estaba mirando ese camino por el que se había ido su hijo, esperando que un día también regresara. Y eso nos ilustra, mis amados hermanos, el amor de Dios. Dios está ahí esperando por nosotros a cada día, a cada momento. Para aquellos que aún no son salvos, Dios está esperando. Dios está mirando ese momento en que tú te vuelvas a Él y Él te va a recibir, así como recibió aquí a este padre, recibió a este hijo. Hay otro elemento ahí importante. Dice que corrió. Mire, para una persona de respeto como este padre, dueño de una hacienda, no era bien visto en aquella sociedad por sus costumbres correr, porque ellos usaban unas túnicas largas. Para poder correr tenían que subirse la túnica, y esto era una vergüenza, estarse subiendo la túnica delante de las personas. Pero a él no le importó eso. Él corrió porque amaba a su hijo y quería encontrarse con su hijo. Pero la otra cosa es que dice que se echó a su cuello y lo besó. ¿Se imaginan cómo estaría ese hijo? Que no tenía qué comer, seguramente no tenía ni ropa tampoco, que estaba trabajando con cerdos, probablemente haría mucho tiempo que no se bañaba, tendría una apariencia bastante despreciable. Sin embargo, aquel padre corrió y lo abrazó. Y mis amados hermanos, esto ilustra el amor de Dios. que está dispuesto a recibirnos, que está buscándonos a cada uno de nosotros, que está llamándonos a cada uno de nosotros. A los que ya somos salvos nos está llamando a una relación más íntima y más estrecha, y a los que no son salvos los está llamando a salvación. No importa el pecado que haya cometido, no importa cuán indigno usted se sienta, esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios es abundante, la gracia de Dios no excluye a nadie, la gracia de Dios, Dios la ofrece para todos. Igual que este padre ofreció el amor y el perdón. Bueno, ¿qué pasó después? Vemos que no solo le hizo un gesto allí de amor, sino que de una manera eficaz mostró su perdón. Y dice allí en el versículo 20, bueno, cuando él confesó su pecado, voy a saltar eso porque veo que el reloj está caminando. Dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No voy a tener tiempo de analizar el segundo hijo, pero vamos a hacer énfasis en esto, en la manera en que este padre restituyó a este hijo, lo restituyó completamente, le dio el mejor vestido, le dio el anillo tenía el sello de la familia y dice, trajo el becerro gordo, vamos a hacer fiesta. Miren, estas tres parábolas que Jesús tiene, dijo ahí en Lucas 15, están dirigidas al mismo sentido, a expresar el gozo que hay en los cielos. Aparece ahí en la parábola de la moneda, aparece en la parábola de la oveja perdida. Hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay gozo por los ángeles cuando un pecador se arrepiente, dijo Jesús en las parábolas anteriores. Y mis amados hermanos, Dios se goza en perdonar a los pecadores, y nosotros tenemos también que gozarnos en eso. Nosotros que ya somos salvos, tenemos que procurar ese gozo también de ver a personas salvadas y de hacer lo que tengamos que hacer, y no hacer como el otro hermano que se enojó porque vio la misericordia y la gracia del Padre. Y a veces, lamentablemente, en nuestras iglesias existe ese tipo de sentir, que nos sentimos incómodos, enojados cuando vemos que alguien que viene nuevo de pronto comienza a disfrutar de bendiciones y de posibilidades que nosotros pensamos que son nada más que para nosotros, porque llevamos tantos años de miembro de la iglesia y decimos, pero ahora aquí va a entrar cualquier tipo de persona, pero ahora aquí entra este tipo de gente y mira cómo lo reciben. Sí, Dios se goza en eso, en recibir a los pecadores. No importa cuán malvado sea, Dios se goza en recibir a los pecadores. Mis amados hermanos, Dios, Jesucristo, a través de esta parábola, nos está enseñando que el pecado trae malas consecuencias, nos está enseñando que Dios nos ama y nos está llamando a que nosotros tengamos una actitud de arrepentimiento y que vengamos a Él en una actitud de arrepentimiento. Quiero compartir con ustedes un video, y después voy a tener ya las palabras finales, que se llama Quizás Hoy, donde esta es una canción de Ricardo Rodríguez basado precisamente en esta parábola del Señor Jesús. Vamos a ver si sale, porque a veces hay problemas con los formatos y todo eso.
Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre.
Dios quiere que regresemos a Él, hermano. Si quiero ahora, por favor, que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo quiero decirle que cualquiera que sea su situación, Dios le ama. No importa cuán indigno usted se sienta. La palabra de Dios dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted está aquí y aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Dios está hablándole en esta mañana y Dios le está diciendo que se vuelva a Él, yo quiero darle la oportunidad que usted lo exprese levantando su mano. ¿Hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y Dios le ha estado hablando en esta mañana y quiere expresar su deseo de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, quiero hacer ahora otro llamado también para nosotros que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos está llamando a que nos volvamos a Él de todo corazón. Quizás usted esté luchando con alguna tentación, alguna adicción que ya se ha instalado en su vida. El Señor le está diciendo hoy que no importa cuál sea la situación, Él tiene poder para cambiar, solamente tiene que venir a Él reconociendo, como dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y Él va a perdonarle de una manera absoluta. Pensemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, qué es lo que pueda estar impidiendo que nosotros podamos disfrutar de esa bendición que Dios tiene para nosotros a través de una relación personal con Él. Quiero leerles una frase de un autor que se llama Richard Foster en un libro acerca de la oración. Dice él: el corazón de Dios es una herida abierta de amor. Se preocupa por nuestra distancia y nuestra preocupación. Él se lamenta porque no nos acerquemos a Él. Él se aflige porque lo hayamos olvidado. Él llora por nuestra obsesión, por la grandeza y la abundancia. Él anhela nuestra presencia. Mis amados hermanos, Dios nos ama, Dios nos anhela y Dios tiene planes de bendición para cada uno de nosotros. Volvámonos a Él como el hijo pródigo. Que Dios les bendiga.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.